Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor, hoy miércoles 30 de julio de 2025. Tenemos necesariamente que analizar y conversar sobre los resultados electorales de las elecciones municipales ocurridas el día domingo 27 de julio, ya que las mismas van a influir su resultado en el gobierno de los municipios por los próximos 3 años por lo menos. Vamos a tratar de ser lo más objetivo y lo más desapasionados posibles en este análisis, como hemos tratado de hacerlo en los últimos análisis, más como pedagogía política, pedagogía hacia la población a la hora de efectuar los análisis de casos en los cuales están muy metidos sentimentalmente, afectivamente, lo cual hace que se nuble un poco el pensamiento y cometamos muchos errores que luego lamentaremos con seguridad en el futuro. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar de los resultados electorales. Como era previsible, se impuso de nuevo la abstención electoral. Hubo abstención electoral importante. Si nosotros sabemos que el registro electoral permanente tiene 21,52 millones de electores, es contra esa cifra de electores contra la cual vamos a calcular la participación habida y la abstención habida, porque no tenemos otra cifra real que podamos utilizar para hacer esa comparación. Y porque además eso nos permite comparar estos resultados con los de las elecciones de gobernadores habidas en mayo y con las elecciones presidenciales, si queremos también, habidas en julio del año pasado. Con 21,52 millones de electores, es el total del REP, el porcentaje de votantes fue de 29%. O sea, votó el 29% de 21,52 millones electores. O sea, no llegó a votar ni siquiera el 30, el 29%. Por lo que la abstención sería del 71%. Esa cifra de participación de 29%, participación real, fue mayor que la que tuvimos en las elecciones de gobernadores. Pues en las elecciones de gobernadores la participación fue menor del 19%, por lo que la abstención fue mayor al 81%. Es decir, hubo en esta elección municipal un 10% más de participación electoral, un 10% menos de abstención electoral. Esa es una realidad. Allí están las cifras. Eso lo que significa es que, por algún motivo, 10% de las personas que no votaron en las elecciones pasadas, en mayo, votaron y decidieron votar en estas elecciones, quizás porque su municipio les estaba cerca, quizás porque no quisieron ver un alcalde o un consejo municipal en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, quizás porque se quisieron proteger en el sentido de tener a las autoridades municipales más, al tenerlas más cerca, votar por quienes han sido sus autoridades en los últimos tiempos, porque de hecho la victoria se produjo, la victoria de la oposición se produjo solo en una cantidad de alcaldías que ya tenían en su poder anteriormente, donde ya estaban siendo autoridades o representantes municipales. Pero, bueno, pero para no llegar todavía al problema de la abstención, hay que aclarar que el gobierno, para reducir las cifras de abstención e incrementar las de participación, recurre a calcular la participación contra lo que ellos llaman número de electores activos, lo cual no es sino una argucia, pues la categoría número de electores activos no existe en la legislación venezolana, ni existe en el Consejo Nacional Electoral de ningún tipo de decisión, de reglamento, de norma que señale que de ahora en adelante, en lugar de tomar el total del registro electoral permanente para hacer los cálculos de participación electoral y de abstención electoral, tenemos que tomar una nueva categoría, que son los electores activos, que además no sé cómo los calculan, porque en todo caso es un cálculo. El rep está allí porque la gente se inscribió y existen los números de cédula de los que están inscritos, y existen los nombres de los que están inscritos, y existen dónde votan los que están inscritos, en cuáles centros votan. Mientras que ese número de electores activos con los cuales el gobierno quiere hacer los cálculos, ese número de electores activos simplemente no existe. No existe en el sentido de existencia real y concreta. ¿Cuáles son los nombres y las cédulas de identidad de ese número de electores activos, de esos electores activos? ¿Puede el gobierno decirnos cuáles son los electores activos y hacernos una lista en orden alfabético de ellos? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente no sabe de eso. Ellos simplemente están haciendo una suerte de pirueta, una pirueta aritmética o matemática, para tratar de decir que la abstención fue menor y la participación fue mayor. Entonces el gobierno dice que el número de electores activos es tanto, haciendo cálculo de los que se fueron, por ejemplo. En el exterior hay tanto, a lo mejor tanto por ciento estaban inscritos y tanto por ciento, y por allí hacen unos cálculos enrevesados que no tienen ninguna base científica, y entonces dicen, bueno, el número de electores activos es menor, y como el número de electores activos es menor, los que votaron proporcionalmente son mayores. De esa manera, el gobierno habla entonces de que hubo 44% de participación electoral, lo cual reduce la abstención electoral a 56%, ¿verdad? 56 más 44 da 100%. Entonces 56% se abstuvo y 44% participó en las cuentas falsas, manipuladas que hace el gobierno, hablando de número de electores activos que no existen, porque no tienen nombre y apellido, ni tienen cédula de identidad, como si lo tienen los miembros del registro electoral permanente. Yo llegué a la urna de votación, a la mesa de votación, y dije, di mi cédula, e inmediatamente pusieron mi cédula, mi número de cédula, en una máquina, y la máquina inmediatamente dijo quién era yo, apareció mi nombre y mi cédula de identidad, para demostrar que yo existía y que yo era un elector activo. Y hasta que el número de electores activos que el gobierno señala no existe en ninguna parte, nadie puede darle hasta una lista alfabética, por orden alfabético, de quiénes son esos señores y dónde están y dónde votan. De tal manera que ese es un cálculo manipulador que hace el gobierno para tratar de decir que hubo una participación mayor de la que realmente hubo. Y a pesar de ese cálculo, pese a esa manipulación, la abstención que el gobierno le da es 56%, es decir, que se abstuvo más de la mitad de los que debían votar. Una elección, bueno, que tiene ese hándicap, tiene en su contra ese hecho. que la abstención fue muy grande. No fue la abstención de 44, de 56%, no. La abstención realmente fue, en nuestro caso, de 71%. Fue la abstención real. No la que dice el gobierno con su fórmula, sino la que uno calcula contra el REP, contra la totalidad del REP. Alguien me dirá, bueno, pero es que se fue mucha gente del país. Ese no es mi problema. Ese no es problema mío. Si se fue mucha gente del país, el gobierno ha debido actualizar el REP. Actualícelo. Saque a los que se fueron del país con nombre y apellido. ¿Cuáles fueron los que se fueron? Se fueron este con su cédula. Se fueron. Entonces, eso está en el REP. Entonces, lo saca del REP y ahora tiene un nuevo REP. Ahora tiene un nuevo REP, pero el gobierno no ha hecho eso. Y eso es lo que debería hacer. Y ese nuevo REP, publicarlo y que la gente lo vea, a ver si aparece o no aparece, y si protesta o no protesta, que lo sacaron o que no lo sacaron, porque de repente muchos de los que sacan ya regresaron al país y están aquí y no debían ser sacados. Pues. Entonces, por eso no hay argumento serio, no hay argumento serio para sostener que existe ahora una nueva categoría que se llaman los electores activos. Eso no existe. Pasemos a un segundo punto ahora. La abstención tiene dos orígenes, como nosotros hemos señalado anteriormente en otros programas. Un origen es la desesperanza de la gente. La gente ha dejado de creer en el sistema electoral, ha dejado de creer que con el instrumento del voto ellos pueden elegir los gobernantes que desean. Se han dado cuenta que votan y no eligen los gobernantes que desean. Entonces el voto pierde respeto, la gente se aparta de una técnica que no le sirve. Como un carpintero se apartaría de la técnica que tiene si cada vez que hace una mesa, la mesa se le cae, se le dobla, se le rompe, etcétera, etcétera. Si cuando saca un serrucho para serruchar, el serrucho no serrucha, sino y el martillo no clava. Entonces, bueno, bota los martillos, bota el serrucho, bota los clavos, bota la madera y deja de ser carpintero. Bueno, eso hacen los electores. Entonces no van a votar y dejan de ser electores. Esa es la forma que ellos tienen. Y parte de la abstención se debe a eso. Otra parte de la abstención es el llamado que hace un sector de la oposición a que se abstenga. La oposición llamó a abstenerse. Entonces, al llamar a abstenerse, pues, ayuda a esa abstención a incrementar, porque si hubiera llamado a participar, posiblemente se hubiera reducido la abstención. Fíjense que, de hecho, la oposición gana en Caracas la alcaldía de Chacao, Baruta, El Hatillo, Los Alias. En Barcelona gana Lecherías. En Nueva Esparta gana unas alcaldías. Y todas esas alcaldías las tenía la oposición y las logró mantener. Y esos son sitios donde la oposición extremista tenía, o tiene, mejor tenía, sus seguidores. Gente que apoyaba a María Corina y a Ewi, que votó por Ewi y por María Corina, están con seguridad en esos municipios. Pero me gusta que en esos municipios esa gente no le hizo caso al llamado abstencionista de María Corina, sino que votaron. Y por eso tenemos que Duque es nuevamente el alcalde de Chacao. Y tenemos que Fuerza Vecinal cogió las alcaldías de Baruta y de Latillo, etcétera. Cogió unas en Lechería. Es decir, fue gente que antes votaba por María Corina, que votó por Edmundo González Urrutia en el pasado, pero que no le atendieron el llamado abstencionista a María Corina, y María Corina debería pensar en eso. Y quienes aún siguen insistiendo en que María Corina es la lideresa y que es, bueno, el segundo Bolívar, pues, o el Bolívar femenino, quienes siguen todavía con esa tontería deberían fijarse en estos electores, porque eso lo que significa es que el apoyo a María Corina se viene reduciendo paulatinamente. Y dentro de un tiempo, María Corina tendrá el mismo apoyo que hoy tiene Juan Guaidó, que es prácticamente ninguno. Volviendo a la cuestión de la abstención electoral y de la participación. El gobierno, de los votos habidos, el gobierno tuvo el 85.1% y la oposición solamente tuvo el 14.9%. O sea, 85-15. 85% sacó el gobierno de los votantes, de los votos concretos de verdad que hubo, y 15% sacó la oposición. Con eso, el gobierno obtuvo 285 alcaldías de 335. Aumentó el número de alcaldías que tenía. La oposición solo llegó a mantener 50 alcaldías. Es decir, la oposición perdió más de la mitad de las alcaldías que tenía. Pues tenía más de 100 alcaldías y ahora solo dispone de 50 alcaldías. Mantuvo, sí, alcaldías paradigmáticas, porque ya las mencioné, como la de Chacao, Baruta, Latillo, Los Alias, Lechería, Nueva Esparta. Mantuvo las alcaldías de Cojedes. Recuerde que Cojedes fue el estado donde el Partido Socialista Unido de Venezuela perdió la gobernación. O sea, la misma fuerza política del gobernador tomó las alcaldías de Cojedes. Entonces, allí se ve que votando lograron ganarle al PSV. Y no hay duda, pues. El lápiz, que tenía dos alcaldías en Aragua, en el sur de Aragua, bueno, mantuvo sus dos alcaldías. Logró mantener sus dos alcaldías y los alcaldes, tiene dos alcaldes en Aragua. En cambio, Un Nuevo Tiempo, el partido de Rosales, perdió las alcaldías del Zulia, motivado al llamado abstencionista de la oposición. Y a que Maya Corina se venga de Rosales, pues ella sigue persiguiendo a Rosales, lo persiguió cuando quiso ser candidato presidencial, porque ella quería que fuera Edmundo González Urrutia, que terminó siendo, y ya fíjense, pues, ganó las elecciones supuestamente, pero no cobró, no le reconocieron el triunfo. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vámonos a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy les vamos a presentar el aria Ombra Mai Fu. Sombra nunca fue, o nunca hubo una sombra. Se trata del aria inicial de la ópera Circe, también conocida como Jerjes, de George Friedrich Handel, estrenada en 1738. El aria fue compuesta para ser cantada por un castrato soprano, y en la actualidad es cantada por una contralto, una mezzosoprano o un contratenor. Pero ha sido interpretada por barítonos, tenores e incluso como pieza para piano o violín. El joven rey Jerjes de Persia está comprometido con Amastris, pero se ha enamorado de Romilda, hija del general Ariodate. Romilda, en cambio, está enamorada de Arsamene, el hermano de Jerjes. Cuando Jerjes se da cuenta de que su propio hermano se interpone en su camino, se propone expulsarlo de su reino. La ópera fue un fracaso en su estreno en Londres, pero a partir del siglo XIX, el aria Ombra Mai Fu fue aparentemente redescubierta y se convirtió en una de las piezas más conocidas de Handel, quien compuso 42 óperas, 29 oratorios, 19 conciertos de órganos y más de 100 numerosas cantatas, tríos, dúos, música de cámara y ecuménica. Su obra más famosa es El Mesías. Les presentamos dos interpretaciones de la misma aria para que puedan comparar entre dos excelentes cantantes que la interpretan de distinta manera. La primera interpretación es de la mezzosoprano lírica italiana Cecilia Bartoli, con un registro de voz amplio que le permite cantar incluso como soprano. Se especializa en obras del barroco, como la que les presentamos de Handel, y obras de Vivaldi, pero también de Mozart, Rossini y Bellini. Ella nace en 1966 y sigue activa en los teatros del mundo, por lo que podemos decir que es una cantante del presente. Les presentamos también, en segundo lugar, la interpretación de la misma aria por Patricia Bardón, mezzosoprano irlandesa, cuyo repertorio también va del barroco, pasando a través de Rossini hasta Wagner. y nació en 1964, por lo que también sigue activa en los escenarios mundiales. Escuchémoslas. De nuevo con ustedes, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Por Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Vamos a continuar nuestra conversación sobre las elecciones municipales, es decir, las elecciones que eligieron alcaldes y que eligieron concejales, que ocurrieron el domingo 27 de julio, este domingo que acaba de pasar. Decíamos que al final, en concejales, por ejemplo, de los 2.400 concejales existentes, hay 2.400 concejales que se elegían el domingo pasado. De esos 2.400 concejales, 2.182 obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo que las fuerzas opositoras, llámense como se llamen, solo obtuvo de 2.182 hasta 2.400. Si ustedes sacan esa cuenta, pues sabrán cuántos fueron los concejales que la oposición llegó a tener. Ya hemos dicho que solamente tuvieron 50 alcaldías. Posiblemente la mayor parte de sus concejales están reducidos a esas 50 alcaldías. Entonces, ¿qué significa eso? Que hubo un triunfo apabullante del gobierno. Nos guste o no nos guste. Nos satisfaga o no nos satisfaga. Echemos espuma por la boca o no echemos espuma por la boca. El gobierno triunfó. La oposición extremista salió derrotada, porque su llamado a abstención lo que hizo fue favorecer al gobierno. Ellos no pueden estar celebrando. Y María Corina está celebrando ahora que en el Zulia no ganaron nada, que un nuevo tiempo no ganó en el Zulia. Es decir, María Corina va a celebrar y Edmundo González Urrutia va a celebrar que en el Zulia no ganó quien había sido su compañero hasta hace poco, un nuevo tiempo, sino que ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea que ella celebra el triunfo del gobierno. ¿Es así? Eso es objetivo. Ellos, quienes están celebrando lo que ocurrió, están celebrando el triunfo del gobierno, porque esas alcaldías que antes tenía un nuevo tiempo en el Zulia, las tiene ahora el gobierno, las tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. El alcalde ahora de Maracaibo es del PSV, que está repitiendo como alcalde, no era el anterior, pero fue hace unos periodos atrás alcalde. Di Marino, creo que se llama, o Di Martino, de origen italiano, este alcalde, ¿no? Entonces, todo el poder está en manos de un mismo partido, el PSV. No hay contrapeso político en este momento. No hay equilibrio político, y así vamos a estar en estos próximos años, hasta las próximas elecciones de gobernantes, que creo que las que vienen deben ser posiblemente las de gobernadores o estas mismas de concejales. Pues. Creo que vienen antes que las presidenciales. No me he puesto a ver eso, pero de todas maneras vamos a pasar a un lapso importante, duradero, sin elecciones. Porque con estas últimas se completó la elección de todos los gobernantes. Entonces, triunfó el gobierno masivamente. Salió derrotada la oposición extremista porque triunfó el gobierno. Ellos dicen que ganaron, entonces ellos están con el triunfo del gobierno. Fue derrotada también la oposición en general. Incluso la otra oposición, la no extremista, la que participó, fue derrotada. Porque esa que participó solo tuvo 50 alcaldías de las 335 que hay. Entonces, de tal manera que también sufrió una derrota. Esa oposición triunfó en algunos municipios, en 50 municipios, a lo mejor paradigmáticos, que nunca han estado en manos del gobierno, en manos del PSV, en manos del chavecismo. Nunca han estado. Chacao nunca ha estado, Baruta tampoco, Creo Latillo tampoco. Entonces, en esos municipios lograron mantenerse, lograron sobreponerse a la desesperanza de la gente, lograron sobreponerse a las agresiones sufridas de parte de sus compañeros opositores extremos, lograron sobreponerse a la campaña de María Corina contra ellos, a la campaña de Egu contra ellos, de Leopoldo López, de Julio Borges, etcétera, etcétera. De toda esa cuerda de fracasados que están en el país o que están en el exterior, este grupo de alcaldes logró sobreponerse y ganaron en sus, o mantuvieron sus alcaldías estos partidos políticos. Sin embargo, en general, la oposición en general retrocedió porque tenía más de 100 y pico de alcaldías y ahora tiene apenas 50 alcaldías. O sea, hubo una derrota política. Y esa derrota política también ellos tienen que analizarla, porque parte de esa derrota política, es verdad, es debida a la campaña. Ellos tuvieron que pelear contra el gobierno y contra los que fueron en algún momento sus compañeros de lucha, que también les estaban echando plomo. Eso es verdad. Pero también es cierto que ellos no han logrado tener un suficiente crecimiento y suficiente inserción en la población como para disputarle a la otra oposición ese apoyo que aún tienen en una parte del electorado. Cuando ellos logren eliminar el apoyo que tiene esa oposición en una parte del electorado, pues posiblemente podrán avanzar. Porque vamos a entendernos. El pueblo venezolano es opositor al gobierno de Maduro mayoritariamente. Yo lo creo. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que uno ve en la calle. Ahora, eso no significa que quienes dicen que son sus representantes tengan esos votos ni sean realmente sus representantes. Esos votos opositores no son de María Corina, no son de Egu, no son, señor. Esos votos opositores son de Maduro. Porque Maduro es el que lo genera con su, lo que ha sido una gestión pésima de gobierno. El PSV lo genera con lo que ha sido una gestión pésima de gobierno. Sus alcaldes lo generan con lo que ha sido una gestión pésima de gobiernos locales. Sus gobernadores lo generan en lo que ha sido una gestión pésima en las gobernaciones. Entonces, ellos son los que generan esa oposición. No es María Corina ni Egu. Eso no quieren entenderlo. Los tosudos y fanáticos que siguen creyendo en pajaritos preñados. No quieren entender. Pero es la realidad, es la triste realidad, pero es la realidad. Entonces la situación postelectoral se nos presenta difícil. Difícil políticamente. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estar simplemente todos bajo la égida total del gobierno del PSV. Tienen todas las gobernaciones menos una y tienen todas las alcaldías menos 50 de las 335. Tienen todas. Tienen casi todos los concejales, tienen todos los diputados en la Asamblea Nacional menos unos 29. Es decir, tienen todo. Entonces, políticamente es una situación muy difícil. Es muy difícil para la oposición pelear en la Asamblea Nacional. Es muy difícil. Porque no las necesitan. Simplemente los triplican, los cuadriplican. Entonces, de tal manera que se le hace difícil hacer política, muy difícil hacer política. Entonces, por eso digo que tenemos una situación postelectoral difícil políticamente. Va a ser difícil económicamente, aunque la permanencia de Chevron nos abre ciertas esperanzas de mejoría, porque nos abre ciertas esperanzas de tener más gasolina. Que la que tenemos ahora no es suficiente, no nos permite ni siquiera hacer las colas para echar gasolina, porque resulta que uno tiene que dejar el carro el día antes, y el día antes en la mañana del día antes uno tiene que irse, dejar su carro, o pararse ahí a esperar un rato, o quedarse a dormir en el carro, quedarse todo ese día y la noche para poder echar gasolina. Ojalá que el regreso de Chevron reduzca ese déficit de gasolina, que a quien golpea no es a Maduro, que no tiene problemas para echar gasolina, que no hace filas ni tiene que levantarse de madrugada para echar gasolina, que a quien perjudica es a los venezolanos que necesitamos echar gasolina subsidiada porque no tenemos suficientes ingresos para echar gasolina a dólar internacional, o si los tenemos tratamos de cuidarlos lo más posible porque no sabemos si mañana los vamos a tener. Entonces, la Chevron nos abre entonces ciertas esperanzas de mejoría, aunque por ahí hay quienes dicen que Chevron vino y se va a llevar la el petróleo y no le va a pagar nada al Estado venezolano, como si Maduro y la cúpula chavista fueran pendejos, pues, para aceptar que Chevron venga y pedir que Chevron venga para que no le deje nada a ellos. Eso nada más se le ocurre a gente descerebrada. Me perdonan si algunos de los que me oyen están en esa situación, pero es que es la única explicación que tengo para que a alguien se le ocurra que el gobierno está pidiendo que Chevron venga para no recibir ningún recurso de Chevron. Por favor, señores, por favor, vamos a acabar con ese fanatismo obtuso, pues. Va a ser difícil socialmente. La pobreza va a continuar o se va a incrementar. Las necesidades básicas insatisfechas van a continuar. Otras necesidades no satisfechas van a continuar. Van a seguir el deterioro de los derechos ciudadanos. Va a ser difícil protestar. La libertad de expresión, la libertad de protesta, la libertad de información van a estar reducidas. Porque es un gobierno de un solo partido, hegemónico. Una cosa es que hay un partido dominante y otra cosa es que sea hegemónico. El dominante tiene una oposición, el dominante es que tiene mayoría absoluta a lo mejor, pero no tiene una mayoría aplastante como la tiene el PSV en este momento. Y cada vez que hay un gobierno en donde el partido es de mayoría aplastante, ocurren este tipo de cosas. Por eso es que uno no debe permitir que nunca un gobierno tenga una mayoría de ese tipo, pues lamentablemente no pone esa mayoría al servicio de las mayorías nacionales, sino pone esa mayoría al servicio del poder, de disfrutar del poder, de la corrupción, etcétera, etcétera, como ha hecho y como hace este gobierno. El deterioro de los servicios públicos de agua, de electricidad, de comunicaciones, de transporte, de seguridad personal, de aseo urbano y domiciliario insuficiente, va a continuar porque seguimos teniendo un problema de naturaleza económica, de déficit económico, a menos que el gobierno logre, con la venida de Chevron, con las negociaciones que tiene con los otros países, levantar nuevamente la industria petrolera y comenzar a producir, y además no solamente que logre eso, sino que distribuya ese ingreso, porque aquí ha habido un aumento del PIB supuestamente declarado por el gobierno, pero ese aumento del PIB en absoluto ha beneficiado a los pensionados, no ha beneficiado a los trabajadores con aumentos de salario. El salario solamente representa menos del 20% del PIB, cuando en el pasado representaba el 40% del PIB. Es decir, que el reparto social de la riqueza se está haciendo de la manera más injusta posible en los últimos, no digo 20 años aquí, meta los años del pasado, porque aquí se consiguió repartir mejor la riqueza con los gobiernos de Abe y Copay que como se está repartiendo en este momento. Es decir, el gobierno que habla de ser el gobierno de los pobres, el gobierno de los obreros, castiga a los pobres y castiga a los obreros y hace descansar sobre los hombros de los pobres y sobre los hombros de los obreros todo el peso de la crisis. Fedecámara sigue recibiendo su participación. La participación del capital en el PIB sigue siendo la misma o incluso porcentualmente ha aumentado, mientras que la participación de los salarios se ha reducido. Y ese tipo de reparto lo está haciendo nada menos y nada más un gobierno que se llama revolucionario, que no es por lo tanto revolucionario, porque las revoluciones no son para involución. La revolución es revoluciona, es una evolución rápida, es un salto rápido hacia adelante, no permanentes retrocesos. Y eso es un poco lo que ha habido con este gobierno, permanentes retrocesos. Estamos en una situación de retroceso en relación con las libertades ciudadanas, con los derechos políticos, con los derechos sociales, con la economía, con todo, con absolutamente todo. Todos los problemas de salud se van a profundizar, la educación también, el trabajo, no haber mejoría salarial, vivienda, etcétera, etcétera. El futuro no es nada prometedor y lo que nos ofrece es mucho más necesidades de trabajar, de sacrificarnos, etc. Políticamente, María Corina acaba de llamar a la organización clandestina de la lucha. Y Edmundo González Urrutia habló también de lo mismo. Fíjense, ellos van a pasar ahora a la lucha clandestina. Yo no sé si ellos saben exactamente qué es eso y cómo se come eso. ¿Ya? No me imagino a María Corina. Yo me imagino a María Corina escondida, para ella eso es la lucha clandestina. Ella escondida y mandando a la gente que, buscando gente, buscando mercenarios que invaden y cosas por el estilo. No sé si esa será su lucha clandestina. Si es esa, bueno, ya la perdió, porque todas esas movilizaciones las ha perdido. A un costo alto, porque han puesto a muchos jóvenes a hacer carne de cañón. Los han puesto a morir en las calles enfrentando, como me acuerdo, con escudos de cartón, enfrentando a los cuerpos represivos del Estado. Por su parte, Jorge Rodríguez solo reconoce como oposición a la que participó. Ojalá que ese reconocimiento significa que converse con esa oposición. Ojalá que ese reconocimiento significa que acepte que esa oposición opine, que acepte los consejos, si lo queremos llamar de esa manera, o las opiniones que esa oposición tenga en materia económica, etcétera, etcétera. Ojalá que eso realmente signifique un cambio en la forma de gobernar, que deje su fase dictatorial para que vaya regresando paulatinamente a un sistema de consenso que es el mejor para cualquier país. Bueno, señores, lo dejamos aquí. Esperamos volvernos a tener con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.